Bueno, esta tarde comenzaremos nuestra serie del libro de Levítico. La serie en el libro de Levíticos, el título de la serie es Diferentes al Mundo. Diferentes al Mundo. Y cuando yo he dicho que voy a predicar de Levítico, muchas personas me han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? De hecho, la semana pasada yo conocí a Carl Truman. Es un teólogo bastante reconocido, escribió el libro The Rise and Triumph of the Modern Self, que es uno de los libros más importantes del año pasado, y estuve hablando con él y durante la conversación salió a relucir que yo voy a estar predicando del libro de Levíticos. Y la respuesta de Carl Truman fue, wow, yo nunca había escuchado una serie de Levíticos. Así que comenzamos bien, estamos súper bien en el día de hoy, pero hermano, como pastores realmente creemos que el Señor nos está llamando como iglesia a ser distintos al mundo. Es un área que yo mismo tengo que batallar, que he batallado, que he estado batallando, pero a pesar de mis batallas, a pesar de nuestras batallas, mis hermanos, el llamado de Dios es a que seamos santos. Porque Él es santo. Ese es el llamado que tenemos. De eso se trata Levítico. El Señor es santo y llama a su pueblo a ser santo, a ser diferentes. Y creo que hay dos grupos de personas que nos podemos dividir. Algunos de nosotros que por nuestras acciones, por nuestro vocabulario, por nuestro trasfondo, prácticamente pensamos que si nos comparamos con la mayoría de las personas, estamos bien. Nos robamos, nos matamos, no hemos sido infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bastante, bastante bien. Hay otro grupo de nosotros que tal vez por nuestras acciones pasadas o por las cosas que pensamos todavía, no podemos creer que un Dios santo pueda aceptarnos. Que no hay manera que con lo que nosotros hayamos hecho, Dios pueda aceptarnos. Y ya sea que tú piensas que estás bastante bien en la escala, o pienses que no hay manera de que Dios pueda aceptarte en el día de hoy, el libro de Levítico va a ajustar nuestra visión sobre el tema. Y hermanos, va a ser incómodo. Va a ser incómodo, va a ser difícil. Como les dije, estudiar la santidad de Dios profundamente, el pasar tiempo meditando en la santidad de Dios, en cuán diferente es Dios a nosotros, y luego mirarnos a nosotros mismos y vemos cómo tan casualmente nosotros fallamos en tantas áreas de nuestra vida, no va a ser fácil. Pero ahí es donde el Evangelio se muestra poderoso. Porque el Evangelio nos muestra el camino de vuelta a Dios. Y no solamente nos muestra el camino de vuelta a Dios, el Evangelio nos empodera para poder vivir vidas que le glorifiquen a Él, mis hermanos. Es que con eso en mente, vamos a ver un trasfondo del libro de Levítico. Y vamos a empezar desde el principio. Desde el principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo creó todo bueno, es bueno. Y creó a Adán y Eva. Y se paseaba con ellos en el Edén y tenía comunicación con ellos en el Edén. Pero Adán y Eva pecaron. Y Adán y Eva fueron expulsados del Edén, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y es ahí en Génesis 3 donde tenemos la primera semilla del Evangelio, donde Dios le dice que la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Y vemos luego que Dios llama a Abraham, un pagano de Ur, y le hace una promesa que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y comienza y tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob luego tiene 12 hijos. Y uno de ellos, José, es hecho segundo en Egipto. Y Dios en su providencia salva a la familia de Jacob y la trae a Egipto y la salva de una hambruna que había en toda la tierra. Y ahí, estos 12 hermanos se hacen una gran nación. Pero el faraón los esclaviza. Y luego de 400 años de esclavitud, Dios escucha sus oraciones y llama a Moisés y lo usa para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Le da los 12 mandamientos, le da a Moisés instrucciones específicas de cómo Dios, cómo Moisés tenía que hacer este tabernáculo donde Dios vendría a habitar nuevamente entre su pueblo, donde la presencia de Dios estaría nuevamente con su pueblo. Una escena que nos recuerda a el Edén, donde la presencia de Dios estaría con los suyos. Y al final del libro de Éxodo vemos a Moisés que termina exactamente con todas las cosas que Dios le había dado de hacer. Y la presencia del Dios Todopoderoso baja sobre el tabernáculo. Y vemos en el último capítulo, capítulo 40 de Éxodo, Éxodo 40, verso 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Pero escuchen el verso 35. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La gloria del Señor llenaba el tabernáculo, pero ni Moisés, el mediador entre Dios y su pueblo, ni él podía entrar a la presencia de Dios. Ningún hombre podía entrar a su presencia. La pregunta al final del libro de Éxodos es, ¿cómo puede un pueblo pecador, cómo puede un pueblo inmundo entrar en la presencia de Dios, adorarle sin ser completamente destruidos? De eso se trata Levítico. Dios establece los sacrificios para proveer una manera que su pueblo pueda adorarle. El capítulo 1 es acerca de la ley del holocausto y comienza aquí porque para acercarnos a Dios, lo primero que tiene que pasar es que Dios tiene que tratar con nuestro pecado. Ese es el punto del capítulo 1, mis hermanos. Solo la provisión de un Dios santo para la expiación del pecado hace acepta nuestra adoración. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Solo la provisión de un Dios santo para la expiación del pecado hace acepta nuestra adoración. Así que si tienen sus Biblias, vayan conmigo al capítulo 1 del libro de Levítico. Vamos a leer todo el capítulo. Levítico 1. Bueno, esta es la palabra de Dios. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Esta es la palabra de Dios. Este capítulo 1 tiene una estructura bastante simple. Tiene una introducción, luego habla del holocausto del ganado, habla del holocausto del rebaño y luego termina con el holocausto de las aves. La mayoría de los detalles del pasaje están en el holocausto del ganado y termina con el holocausto de las aves porque había personas en el pueblo que no tenían dinero y no tenían suficiente para poder sacrificar a un toro o a una cabra. Y hay tres características en el holocausto que yo me voy a concentrar en el día de hoy. Tres características en este capítulo 1 que nos vamos a concentrar. Y la primera característica, la vemos en el verso 1, es que Dios es el que inicia. Dios es el que inicia. Verso 1, el Señor llamó a Moisés. Esta expresión, no sé si se dan cuenta, no es tan común en el Antiguo Testamento. Dice que Dios habla, que el Señor dice, la palabra del Señor vino al profeta. Pero aquí vemos que dice, el Señor llamó. Esta expresión es más como cuando un padre le pone nombre a un hijo. O cuando un padre llama con una voz fuerte a su hijo. Eso es lo que quiere decir. Es una connotación de hablar con una voz fuerte y clara. El autor nos está llamando la atención a ver que lo que está a punto de ser dicho es muy importante. Y el Señor llamó a Moisés y comienza a darle las leyes del holocausto. Claramente, el Señor aquí está tomando la iniciativa. Está llamando a su pueblo. Y establece la manera en que Israel, un pueblo pecador, un pueblo inmundo, un pueblo sacado de entre las naciones, ahora va a poder ser llamado el pueblo de Dios. Como vimos en la introducción, el Señor es el que llama. Llamó a Abraham, llamó a Moisés. El Señor es el que inicia. El Señor es el que llama. Y estos sacrificios Dios está llamando al pueblo de Israel a ser santos. Y aunque el contexto de Israel es totalmente diferente al contexto de nosotros, la santidad de Dios sigue siendo la misma. Y el Señor continúa teniendo iniciativa en nuestra santificación. Él tomó iniciativa en nuestra justificación. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos da vida espiritual para que respondamos al Evangelio. Nos hace parte de su familia. Pero Él también inicia nuestra santificación. No es que somos justificados, que somos hechos parte de la familia de Dios. Y de ahí en adelante, nosotros por nuestros pantalones vamos a poder cambiar. No, Él nos llama, Él inicia un proceso de santificación en nosotros. Y lo vemos en su palabra, como Dios ha hecho en el Evangelio cosas que hacen posibles que nosotros podamos responder en obediencia. Porque somos perdonados, podemos perdonar. Porque Él nos amó primero, podemos amar. Porque Él abrió el camino, entonces nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero el Señor también inicia nuestra santificación con su providencia. Como vimos en Jonás, Dios providencialmente orquestra todas las cosas para cumplir su voluntad. Vimos que debemos detenernos y meditar en las circunstancias, porque el Señor puede estar mostrándonos dónde debemos crecer en santidad. Y mis hermanos, yo estoy en este momento en este lugar. Es un tiempo donde estoy meditando en las circunstancias. Estoy meditando en mi pecado. Estoy meditando en lo que el Señor está haciendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarme? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo cambie? ¿Dónde puedo crecer en santificación en mi vida? Y no es fácil. Y muchas veces es doloroso. El tener que pasar tiempo meditando y viendo la pecaminosidad de tu corazón. Cuando Dios nos ha llamado a ser santos. Pero la esperanza es que Dios da gracia al humilde. Y a eso nos ha llamado el Señor. El Señor también nos llama a ser santos a través de la vida en comunidad. Hermanos, el Señor usa a nuestros hermanos en la fe para apuntarnos áreas que impiden nuestro crecimiento en santidad. Nuevamente, yo estoy experimentando esto en mi vida. Cuando no veo mi pecado claramente, cuando estoy complaciente con mi pecado, el Señor inicia, el Señor trae hermanos que pueden apuntar áreas donde no estoy viviendo en santidad. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que haber cultivado ese tipo de comunidad. Yo sé que esta iglesia es fuerte en que nos encanta estar juntos, que nos encanta parisear juntos, que nos encanta hacer actividades juntos. La pregunta es si estamos profundizando juntos. Si estamos intencionalmente pasando tiempo para abrir nuestras vidas. Y esto no necesariamente tiene que ser con todo el mundo, pero tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien donde nosotros podamos ir, confesar nuestros pecados, recibir de ellos, que nos puedan apuntar áreas. Y tengo el ejemplo aquí de Becky, una artista. Yo sé que ha estado batallando con muchas circunstancias de salud. Pero es evidente que ella quiere mortificar su pecado. Y yo sé que ella tiene reuniones con Katy, donde profundizan, donde van tras el pecado la una de la otra. Bueno, eso es intencionalidad. Yo sé que hay ejemplos como esos en otras personas. Esto es vivir en comunidad, eso es vivir Juan, primera de Juan 1:7, donde dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Señor inicia nuestra santificación y nos da los medios de gracia para crecer en santificación y forjarnos en el pueblo de santos al cual Él nos ha llamado a ser. La pregunta para nosotros es si estamos respondiendo a su iniciativa. Si entendemos que la confesión de nuestros pecados no solamente es una buena idea o una buena práctica, sino que es fundamental para nuestra vida de creyente. El verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, porque solo la provisión de un Dios santo para la expiación del pecado hace, acepta nuestra adoración. Hermanos, lo más increíble no es solamente que Dios inicia nuestra santificación, es que el Señor completa nuestra santificación. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar el día del Señor. Él inicia, Él completa y al final Él se lleva toda la gloria. Pero muchas veces creemos que nosotros somos los que decidimos cómo vamos a crecer en santificación. Nosotros tenemos nuestros planes, nuestros esquemas de cómo es que, si yo hago esto, esto y esto, así es que el Señor, esa santificación exponencial de aquí en adelante. Pero peleamos con los medios de gracia que Dios nos da. No nos gusta lo que Dios ha prescrito en su palabra. O a veces pensamos que podemos acercarnos a la presencia de Dios casualmente. Hermanos, esto que estamos haciendo en el día de hoy, esta reunión, esto que estamos haciendo es sagrado. Porque Dios está aquí entre nosotros. Y a veces pensamos que lo que pasó en Éxodo 19, donde Dios le dice al pueblo que no puede ni tocar la orilla del monte, que ni siquiera los animales podían tocar la orilla del monte porque iban a morir, porque la presencia de Dios estaba en aquel monte. Que eso es algo del Antiguo Testamento. Que de alguna manera nos hemos creído la mentira que nuestro Dios es más hippie. Que nuestro Dios ahora es un poco más relax. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no solamente inicia nuestra santificación, Él determina cómo sus santos pueden adorarle. Punto número 2. Dios es el que determina. A través de todo el capítulo vemos que Dios es el que determina exactamente qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Es un patrón que vemos en toda la Biblia y lo vemos específicamente desde Éxodo, donde Dios le dio cada detalle específico a Moisés de cómo terminar el tabernáculo. Manos, a través de la historia, el pueblo de Dios se ha metido en problemas cuando no adoramos a Dios de la manera que Dios ha prescrito que Él sea adorado. Y llegamos a Levítico y vemos a un Dios que es bien específico. Si es holocausto de ganados, tienes que hacer esto. Si es del rebaño, esto es lo que tienes que hacer. Si es de aves, eso es lo que tienes que hacer. Vemos detalles de cómo se debe arreglar los pedazos del holocausto sobre la leña, cómo van a lavar las entrañas, cómo se van a lavar las patas. Yo no sé cómo alguien puede leer este capítulo y llegar a la conclusión de que podemos adorar a Dios de la manera que nosotros sintamos. Que mi adoración a Dios es entre yo y el Señor. Que nosotros podemos determinar cómo podemos adorar a Dios. Bueno, la adoración no es acerca de nosotros. La adoración es acerca de Dios. Por lo tanto, Él determina cómo debe ser adorado. Y no sé si ya saben por dónde voy, pero la aplicación más directa a este pasaje es que Dios ha determinado que de 7 días, 6 días trabajemos y un día, el primer día de la semana, sea dedicado al día del Señor. El domingo, primer día de la semana donde su iglesia descansa en el Señor, donde su pueblo dice: yo confío en tu provisión, yo confío en tus estatutos, yo confío que lo que tú has determinado es lo mejor para mí. Pero se nos hace difícil confiar en la provisión de Dios. Y lo racionalizamos. Racionalizamos porque mi caso es una excepción. ¿Por qué en mi caso Dios va a entender mis razones? Pero la santidad de Dios no ha cambiado. El mismo Dios cuya ira se encendió contra Uza y murió en el momento, porque extendió su mano y tocó el arca cuando el arca estaba a punto de caerse. Es el mismo Dios que nos llama hoy a adorarle en la congregación de los santos. No estoy exagerando. La conexión es directa. Hebreos 10. Verso 25 nos lo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Verso 31: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es el Nuevo Testamento. Dios es santo. Y hay algo más que yo quiero que vean aquí. El israelita que presentaba estos holocaustos no era un simple espectador. El holocausto era costoso. Dice que tenía que ser del ganado o del rebaño. No era que alguien se podía ir al monte y cazar una cabrita y después traerla y sacrificarla. No, tenía que ser de su rebaño, tenía que ser de su ganado. Y en un tiempo donde los animales eran la manera de yo subsistir, sacrificar un animal era costoso para su familia. La verdadera adoración es costosa. Y hoy no solamente tenemos que ofrecer animales de rebaño, ahora es toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Romanos 12: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Toda nuestra vida es un sacrificio. Cada área de nuestra vida, nuestras finanzas, en qué gastamos nuestro dinero, qué es lo que dice nuestro presupuesto, es nuestra prioridad. Nuestro entretenimiento, mis hermanos, qué películas vemos, qué películas no vemos, porque no queremos contaminar nuestra mente. ¿Qué lugares no frecuentamos? Nuestras preferencias, nuestros sueños, dónde vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir, con quién vamos a trabajar. Toda nuestra vida la sometemos a Dios. Pero no solamente era costoso. El hombre que traía el holocausto tenía que él mismo degollarlo. Ay, ay, ay. No era que solo lo traía. Ok, te traigo el animal, que el sacerdote ya se encargue, que le pique el cuello, que le saque todas las... No. El que lo traía era el que lo degollaba. Había una participación activa del que estaba adorando en ese momento. Y eso es una aplicación directa para nosotros también. Cuando venimos el domingo y nos reunimos en el día del Señor para adorarle, podemos con conciencias tranquilas decir que nuestra adoración es una adoración activa. Estamos participando activamente el domingo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Tremenda pregunta, déjeme responderle. ¿Leemos el pasaje que vamos a ver antes de llegar el domingo? Lo estudiamos. Preparamos nuestros corazones antes de comenzar el servicio, porque entendemos que la santidad de aquel que está presente entre nosotros. Preparamos nuestros corazones antes de llegar. O si llegamos entre la primera canción y los anuncios de Sweet Spot, estamos bien. Cantamos, levantamos nuestras manos en adoración al Señor, escuchamos y respondemos a la palabra de Dios siendo predicada. Oh, iglesia, nuestra participación no depende de la persona que está a nuestro lado o de la persona que está dirigiendo o de la persona que está hablando. Déjenme decirle algo. Yo sé que esto puede que le sorprenda a algunas personas. Las canciones los domingos no son para ustedes. Las canciones y la música no es para que le guste a ustedes. Las canciones son para adorar a Dios. No es acerca de la banda. No importa si es José, si es Joey, si es Luis González. No importa. No importa si tenemos la banda completa. Si la tenemos, gloria a Dios. Si tenemos una guitarra solamente, gloria a Dios. Si no tenemos ningún instrumento, gloria a Dios. Lo hacemos a capela porque cantamos para la audiencia de uno. Para la audiencia del Señor. Y cantamos canciones con letras bíblicas que se concentran en Dios, no en nosotros, no en nuestras emociones, no en lo que nosotros sentimos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y todos, como un pueblo, levantamos nuestras voces en adoración al Señor. Por eso es que nosotros no apagamos las luces. Porque esto no es para crear un ambiente donde nos sintamos cómodos individualmente y podamos... No es acerca de eso. El punto es que todos unidos seamos partícipes activos de la adoración corporativa. Que seamos animados cuando veamos a personas que sabemos, porque estamos viviendo en comunidad, sabemos que esas personas están sufriendo, que esas personas están pasando por situaciones difíciles, y las miremos y las veamos cantando con todos sus pulmones, adorando al Señor. Y cuando vemos eso, oh, le damos gracias al Señor que ha hecho posible que su pueblo le adore. Ay, mi hermano, lo hacemos con corazones agradecidos, meditando en la realidad que nuestra adoración es posible porque Dios proveyó una manera para que hombres y mujeres inmundos, sucios por el pecado, podamos adorar al Dios que es tres veces santo. Solo la provisión de un Dios santo para la expiación del pecado hace acepta nuestra adoración. Punto número 3. Dios es el que provee. Dios es el que provee. La pregunta que vimos al final de Éxodo es, si Dios es 3 veces santo, ¿cómo puede un pueblo pecador entrar a su presencia? La Biblia es clara que el hombre por sí solo no puede entrar en la presencia de Dios. No podemos pagar el precio de entrada. Dios mismo tiene que proveer la manera de hacerlo y lo hace como vemos en el verso 4. Verso 4, porque su mano pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para la expiación suya. El israelita que traía su holocausto ponía su mano sobre la cabeza del animal. Y en este acto el hombre estaba diciendo que este animal estaba tomando su lugar. Que su pecado merecía muerte. La paga del pecado es muerte. Pero en lugar de morir, el animal tomaba su lugar. Sacrificio sustituto. Cada vez que un animal era sacrificado, que era degollado, era un recordatorio. La paga de mi pecado merece eso. Yo merecía eso, pero ese animal tomó mi lugar. Pero dice que no solamente era sustituto. El holocausto tenía que ser un macho sin defecto. Perfecto. Sin ningún tipo de defecto. Para poder ser un sacrificio sustituto. Y ese sacrificio era para la expiación de sus pecados. No es que el holocausto cambia la naturaleza del individuo. Escuchen lo que dice Gordon Wenham acerca del holocausto. El holocausto no remueve el pecado o cambia la naturaleza pecaminosa del hombre, pero hace posible la comunión entre un Dios santo y un hombre pecador. Propicia la ira de Dios contra el pecado. Solo la provisión de un Dios santo para la expiación del pecado hace acepta nuestra adoración. El holocausto diario de animales hacía posible que el pueblo de Israel tuviera comunión con Dios. Pero si nosotros no tenemos que sacrificar animales y quemar animales a la entrada de la iglesia cada domingo, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? Hermanos, el libro de Levítico fue un libro bastante difícil de interpretar si no fuera porque tenemos un comentario del libro en la misma Biblia. El libro de Hebreos básicamente es un comentario acerca del libro de Levítico. Y el libro de los Hebreos nos muestra que Dios no solamente proveyó para los israelitas, Él ha provisto para que todos los que somos parte de su pueblo tengamos libre acceso a su presencia. Oh, mis hermanos, pero nos hace claro que ahora es muy diferente a ese tiempo. Hebreos nos dice, Hebreos 10, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué nos está diciendo Hebreos de ese holocausto? Que esos sacrificios eran solo una sombra. Que esos sacrificios eran una flecha de neón que apuntaban a algo mayor, que apuntaban a algo mejor. Porque esos sacrificios no podían cambiar nuestra naturaleza. Esos sacrificios no podían cambiarnos. Pero, continúa Hebreo, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El holocausto de Levítico 1 no podría limpiar nuestras conciencias, pero ese no era su trabajo. El punto era apuntar al sacrificio perfecto, al Cordero perfecto, a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto, sin mancha, sacrificado una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Y es a través de ese sacrificio que nuestra comunión con Dios puede ser restaurada. Mis hermanos, el Evangelio es la provisión de Dios para que hombres y mujeres pecadores, inmundos, que merecíamos la justa ira de Dios, recibamos su gracia. La sangre de Jesús nos cubre, la sangre de Jesús nos limpia. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos estar allí porque la paga de nuestro pecado es muerte. Pero Él es nuestro sustituto, Él es el sacrificio sustituto. El inocente murió por el culpable para que el culpable ahora tenga acceso a la presencia del Dios que es tres veces santo. Oh, mi hermano, solo la provisión de un Dios santo para la expiación del pecado acepta nuestra adoración. Iglesia, el primer paso en nuestra santificación es entender que nuestros pecados ya han sido perdonados, que tenemos acceso al trono de la gracia. Y allí, en la presencia de Dios, mirando a nuestro Salvador, es que somos transformados. Allí es que comienza nuestra santificación. Una vida de progresiva santificación para la gloria de Dios es nuestra adoración aceptable a Dios. Por eso, mis hermanos, es que no somos pasivos. Por eso es que nos esforzamos para ser diferentes al mundo. Cristo murió como el último y verdadero sacrificio por nuestro pecado. Ahora ya no tenemos que ofrecer animales, sino que nuestra santificación y nuestra adoración es nuestro holocausto de aroma agradable para el Señor. Aroma agradable para el Señor no es una canción. ¿Has visto algunos líderes de adoración cuando se sienten espirituales? Un aroma agradable. Eso no es lo que se refiere. El aroma agradable para el Señor es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y ese sacrificio nos hace santos y hace nuestras buenas obras aceptables ante el Padre. Nuestra vida puede ser aroma agradable porque estamos en Cristo. Porque Él nos rescató de nuestros pecados, porque nos hizo parte de su pueblo y nos empodera para ser diferentes al mundo. Esa es la promesa de Ezequiel 20:41. Ezequiel 20:41, como aroma agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya recogido de las tierras donde estáis dispersos, y mostraré mi santidad entre vosotros a la vista de las naciones. Bueno, nuestra santidad Es porque Dios está mostrando su santidad entre nosotros. Y esa promesa se cumple en Jesús. Segunda de Corintios 2:14, verso 14 nos dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Cómo somos aroma agradable? Cuando nos amamos unos a otros. Cuando honramos a nuestros padres y demostramos respeto por ellos. Cuando no nos conformamos ni imitamos las cosas de este mundo. Cuando trabajamos con diligencia sin quejarnos. Cuando hacemos de la iglesia local algo primario, porque es en este lugar donde crecemos, donde año tras año, escuchando la palabra, esa acumulación de la palabra, recibiendo de nuestros pastores que nos aman, que nos conocen y que aplican las palabras a las realidades de nuestro día a día. Cuando hacemos eso una prioridad, iglesia, somos llamados a ser diferentes al mundo, no porque somos mejores que el mundo, sino porque hemos confiado en la única provisión que nos hace aceptos ante Dios. Somos fragante aroma de Cristo para Dios. Piensen en eso. Mediten en esa realidad. Somos aroma agradable de Cristo para Dios. Podemos adorar a Dios a través de una vida de santificación, porque la sangre del Cordero sin mancha, la sangre de nuestro Salvador Jesús, hace nuestra vida una ofrenda agradable para Dios. Iglesia, de eso se trata Levítico. De eso se trata Levítico. Dios es santo y nos llama a ser santo. Nos llama a ser